podcast.
Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y mucha risa. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. 6 de la mañana con 2 minutos. Estamos arrancando nuestro programa de hoy, programa de este miércoles, mitad de semana. Estamos a 2 días de que llegue mi cumpleaños. Va a caer como una lápida porque ya son muchos años, pero muy contento. Por cierto, y hoy es cumpleaños de la productora de este programa, de Karen. Denme una, pon las mañanitas. Ahí estás, cumple sus primeros 28 añitos de vida. Es toda una bebé, caray. Muy bien, Karen, felicidades, muchas felicidades. Festeja rico, que te festejen bien, que no te vayan a llevar un antrejo de reggaetón, por favor, que te lleven a un restaurante bonito, bien, si fueras tan amable, dile a tu galán que se gaste la quincena en un buen regalo y en un buen lugar para cenar. Así que muchísimas felicidades a Karen Casillas, que es nuestra productora de hace un tiempo para acá y que lo está haciendo muy bien. Bueno, hoy en este programa, Ozuna se va a poner muy interesante. Además, estará Gil Barrera con los espectáculos. Alfonso Arturo Veraprendes, conocido como Jürger, el Goyito Vera en los deportes. Tendremos el consultorio sexual de Verótica para que nos mandes todas tus dudas al 55-79-19-59-30. Desde España, Rafa Sarmiento, nos va a mostrar cuáles son las series que no te puedes perder. Y Ricardo Garza llegará a cabina para hablarnos acerca de la ansiedad en la infancia y cómo prevenirlo, esto que es tan importante. Así que tendremos boletos, sorpresas, nos lo vamos a pasar increíble el día de hoy. Así que, por favor, quédate con nosotros, que vamos hasta las 10 de la mañana. ¿Sabes qué? Alguna vez, haciendo un piloto para un podcast, porque yo creo que todos los que estamos en este asunto de la comunicación, lo que más hacemos en nuestra vida son pilotos. Es decir, son estos, pues como programas que se hacen para demostrar, ¿no?, lo que pretende uno hacer como proyecto y ver si funciona, si no funciona, cómo te sientes, ¿no? Entonces se llaman demos o pilotos. Con mis hijos, porque queríamos hacer un programa juntos, que no hicimos, entrevistamos a un youtuber, pero stand-upero, un chavo de stand-up, y cuando le preguntamos cuál es tu red social favorita, me contestó Pinterest. La verdad me sorprendí porque dije, ¿Pinterest? O sea, yo me imaginaba que iba a decir Instagram o algo, ¿no? Y me dijo, sí, porque ahí encuentras todo. Ah, chinga. Entonces me metí a Pinterest. No encontré todo, eso es cierto, pero como me divierto. Y ahora es una de mis redes sociales favoritas, ¿eh? Yo creo que pues debe ser de las que más uso. Si no la que más, de la que más uso. Encuentro casi todo, no todo, casi todo, pero es muy útil. Todavía no sé, porque me ha faltado como aprender la interacción que yo puedo tener para hacer mis pins y subir y todo esto, que algún día le voy a preguntar a Pontón, a ver si él sabe, porque no sé si use él o no use el Pinterest, pero yo sí lo uso, o sea, sí lo consumo mucho. Y ahí descubrí un pin, una tarjeta, donde venían 9 verdades incómodas sobre la vida. Dije, ah, me encanta, lo leí y lo voy a compartir. Porque lo que viene mucho son links, es decir, viene una como tarjetita de la nota, lee la nota, te metes al link y luego ya te manda a la información completa, ¿no? Y estas 9 verdades incómodas sobre la vida me parecieron muy, muy importantes para traerlas al programa y para que las reflexiones. La número uno es muy fuerte, pero muy cierta. El salario es la droga de tu empleador para que te olvides de tus sueños. ¡Pum! 2. Si sigues esperando el momento adecuado, perderás toda tu vida y no pasa nada. 3. Incluso cuando confías en tus amigos cercanos y familia, es mejor que no sepan nada sobre tus grandes proyectos. Chécate eso, ¿eh? 4. Perderás el 90% de tus amigos cercanos si comienzas a mejorar en tu vida. Te van a llegar otros, peores, más falsos, pero los cercanos van a decir, ah, este, y te van a dejar ir. Bueno, 5. Serás 10 veces más feliz si perdonas a tus padres y dejas de culparlos por tus problemas. Si el que seas flojo no tiene que ver con tu jefa ni con la abuela de no sé quién ni con tu árbol genealógico, es porque eres huevón. O sea, actívate, cabrón, ¿no? Luego, 6. Te vuelves más maduro cuando te entrenas para no tomar nada personalmente. No tomes nada personal. Eso es bien importante. Vienen los 4 acuerdos, por cierto. 7. No necesitas 100 libros de autoayuda. Lo que necesitas es acción y disciplina. Tú eres tu autoayuda. 8. Las personas están atrapadas en relaciones tóxicas. Las personas están atrapadas en relaciones tóxicas porque tienen miedo a estar solas. Prefieren tener un tóxico a un lado que caminar por la vida solo. La misión más difícil en la Tierra, la 9, es enfocarte en tus sueños. La tarea más fácil, la más difícil es enfocarte en tus sueños. La más fácil, ¿cuál es? A ver, quejarse. Chinga, cómo le gusta a uno quejarse, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Vamos a empezar este programa. Texas Hold'em, cómo me gusta esta canción. Y el disco es muy bueno, ¿eh? 6:8, se llama Beyoncé. Estamos en la Estación Naranja.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
6:45, hoy es cumpleaños de mi potri, del potrillo, la voz de México, señoras y señores. Nació en el 71. Ah, caray, es 3 años. Está cumpliendo 53 años, el potri, el día de hoy, 53 años de edad. Aquí vamos con su radiografía.
Radiografía en Jesse Cervantes en Exa. ¿Quién imaginaría que este cantante y actor mexicano que ahora cuenta con todo el éxito y la fama en su debut, apenas siendo un niño, sería víctima del pánico escénico? Nos referimos a Alejandro Fernández, el potrillo.
Al artista más grande que tiene México y Latinoamérica, Alejandro Fernández, el potrillo, chico.
Muchas gracias, mi Jesse. Un placer saludarte como siempre.
¿Cómo te sientes?
Feliz de estar en casa, en Exa.
Qué lástima, se nos murió el
nacido en Guadalajara, Jalisco, por mucho tiempo pensó que lo suyo no era la música, por lo cual decidió estudiar la carrera de arquitectura. Su debut como cantante se daría en 1992 con un disco homónimo que lo llevaría a ser considerado como una revelación de aquel año.
Abrázame y no me digas nada.
El salto a la fama y la contundencia lo daría gracias al éxito como Quien pierde una estrella. Los premios y reconocimientos no se hicieron esperar.
Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte.
La presencia de Alejandro Fernández dentro de la música vernácula vendría a darle nuevos bríos y acercaría a los jóvenes a este género. Fusionaría estilos, el pop, la balada, el ranchero, y en cada rincón de América y Europa, el potrillo se adueñaría del gusto del público.
Me dediqué a perderte, inocente en momentos que se han ido para siempre, me dediqué a no verte.
Las colaboraciones cada vez serían más especiales, desde al lado de su padre hasta el gran tenor Plácido Domingo. Alejandro Fernández hoy recorre el mundo de habla hispana. Alejandro Fernández hoy es visto por millones. Alejandro Fernández hoy es el intérprete número uno de nuestro país de cara al planeta Tierra.
Alejandro Fernández with a 2019 Hispanic Heritage Music Award.
A nuestro orgullo, a nuestro potrillo, Alejandro Fernández.
Vamos a darle la bienvenida al Salón de la Fama al maestro Alejandro Fernández.
Talentoso, una gran voz, un artista único, en constante evolución y dueño de la dinastía Fernández. Él es el potrillo Alejandro Fernández.
También me duele.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. contacto de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
Señoras, señores, el hombre espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, al cual saludo con cariño, mi querido Gil Grillo, ¿cómo estás? Es miércoles, que te quiero miércoles.
Miércoles, mi Jesse, miércoles, pues bien, Jesse, tranquilón, la verdad,
¿Te ves contento?
Muy contento, pues un descansito del fin de semana y
qué rico, qué delicia.
Aliviana y con buenas noticias. Oye, mis amigos de la banda El Recodo, se van el 4 de mayo a Japón.
¿A Japón?
Sí, van a estar en una explanada de estas pues japonesas, ¿verdad? Básicamente. sí, porque tiene un nombre ahí japonés o Daiba, algo así. Y bueno, pues van a estar en Tokio, Japón, el próximo 4 de mayo. Si quieren ser puntual y si tienen tiempo, 1:30 de la tarde se van a estar presentando por allá.
Oh, pues muy bien, en esta explanada japonesa.
En esta explanada japonesa, es que se llama, en la explanada de Odaiba, en Odaiba. Tokio, Japón.
Ah, la Odaiba, Gilillo, sí, ya
hombre,
sabes,
¿no? Sí, pues es que ya ves que luego se le va uno el nombre. Forman parte de un festival que se llama Golden Week. De Odaiba.
Odaiba. Y entonces, el Golden Week de Odaiba. Es como el ceremonia de aquí.
Exacto. Sí, exactamente.
Sí, es el Golden Week.
Sí. Y entonces ahí los va a recibir nuestro amigo Hiro Mimura.
¡Ah, el Hiro! Sí, ¡no, hombre! Mimura es buena onda, ¿eh?
Sí, hombre.
Le hacían mucho bullying de morro, ¿eh?
Sí, Hiro. ¿Eh? Le decían, sí. ¡Qué muy girito! Ah, no, le echaban ahí la pila. Pero bueno, pues ahí van a estar mis amigos de la banda El Recodo. Ahí presentándose, traspasando fronteras. Esto es lo que a mí me cae bien de ellos, que siempre se están moviendo, siempre están viendo por dónde, qué hacer, que no nos oiga el topo, porque seguramente ahí se les va a pegar.
¡Va a estar en Japón el vato!
¡Ay, sí!
¿Qué pasó? ¿Me invitaron a Japón?
No sé si que creen que voy a ir con un trombón. No, sí. No. Entonces, me da mucho gusto, la verdad, que se sigan moviendo y que lleven la excelencia de la música regional mexicana, de la música mexicana, por todo el mundo. Creo que son la única banda que realmente sí ha estado en todo el mundo, ¿eh?
Pues fíjate.
O sea, los 5 continentes.
Wow.
Siguen siendo 5, ¿no? O ya los cambiaron.
Gilillo, no me comprometo yo con esas cosas porque luego lo banean a uno.
Con eso de que luego cambian los libros de texto, sí. En una de esas, ay, sí, hay 5 y una cuarta transformación. No, bueno, entonces no sé cuántos siguen existiendo 5. Y pues por allá van a estar nuestros amigos de mi queridísima banda El Recodo de Don Cruz Lizar.
Ahí está, Gilillo, gracias.
Mi Jessy,
muy buenos días. Segundo, buenos días. El querido Gil Barrera, vámonos con Flowers. Aquí está Miley Cyrus.
Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, grítenmele, por favor, porque hoy está con nosotros Alfonso Arturo Vera Prendes, conocido como el Goyito Vera. Y hay que gritarle fuerte, mi querido Ponchito Vera. Oye, es cumpleaños de la productora. ¿La saludaste?
Muchas felicidades. Sí. Llegué, le estaban dando un pingüino con una velita.
Ah, sí. Es que no alcanzamos para más.
No, bueno.
La producción ahorita no.
No, pero lo que
estamos poniéndole agua al champú, la producción de este programa, entonces no alcanzamos para...
Lo que cuenta es el detalle, ¿no?
El detalle, sí.
Sí, la verdad es que no lo tenía agendado, que era su onomástico hoy. Ajá. Pero pues ya le di un abrazo.
Muy bien, Merita.
Pues mis mejores deseos. Hoy, ayer fue cumpleaños del Chuletas, mejor conocido como Mariano Domínguez.
¡Felicidad Domínguez Mendívil!
Sí.
Sí, no lo felicité.
No lo felicitaste, mándale un mensaje.
Sí, a ver, ¿le podemos marcar al aire? Si fuera
yo creo que sí amerita esta...
Sí, vamos a marcarle.
Es toda una personalidad.
No.
Mariano Domínguez.
Cometí el grave error de no marcarlo.
Ayer fue tu aniversario, felicidades, Mille.
Sí, ayer fue mi aniversario.
Puras celebraciones por todas partes.
Sí, es que abril viene cargadito.
Ajá.
Mira, aquí está el teléfono.
Pues yo no sé qué voy a celebrar en abril, pero...
¡Al día del niño!
¡Ah, el día del niño! Pues ya.
Te vistes como morro.
Uy. O sea, el Chabelo de la radio.
Es que sí te vistes como... Quedamos, ¿no, Verita?
Pero hoy, por ejemplo, hoy sí traigo una camisita.
No, hoy sí vienes vestido, sí. Hoy bien.
Una...
Hoy sí, no, hoy sí.
Chamarrilla ahí, normal.
Cazadora, es una cazadora.
Es una cazadora, ¿no? Cazadorcita. Exactamente.
Sí, Verita, muy bien, te ves muy elegante. Oye, ¿a dónde vas a ir o qué vas a hacer? ¿Alguna primera comunión, bautizo?
No, fíjate que estoy ahorita moderando debates, mi querido Jesse.
Ah, te vi.
Del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ahí me pone trajecitos.
En unos alcaldes o algo así, ¿no?
Sí, de alcaldes y de delegados.
Oye, ¿es difícil moderar un debate? ¿Luego hacer unas madriz y luego pararlos y eso?
Sí, y tienes que ser, la verdad, de, pues como es el Instituto Electoral, ¿no? De la Ciudad de México, tienes que ser, pues, completamente objetivo y respetar mucho los tiempos y tener mucho cuidado con los comentarios, ¿no?
Sí, yo me
porque
imagino
que van de los partidos políticos. Muy interesante.
No puedes cargarte lo más mínimo para un lado ni para el otro, ¿no?
Y así está
en la
formato.
Línea, señoras y señores. El licenciado Marianito Domínguez Mendívil, creador
puedo creer
de esta estación de radio, este concepto de radio, uno de los causantes de que tú y yo estemos al micrófono.
Sí, sí, sí. Don Mariano.
Vengan las mañanitas, por favor, para el licenciado Domínguez Mendívil.
Pero en francés, ¿no?
Sí.
¿Te sabes las mañanitas en francés?
No me las sé, ponlas en francés.
Hay mañanitas en francés.
O algunas que toque Camarón de la Isla o Paco de Lucía, por favor. Se fueron tan amables.
O de Sabina, ¿no?
Unas de Sabina. Mi querido Marianito, estás al aire. ¿Cómo estás?
Jesse, qué sorpresa. Muchas gracias.
No, aquí está Ponchito Vera también.
¿Qué pasó, mi querido Chuletón?
Chuletas, bienvenido a casa de vuelta, el hijo pródigo de la estación.
Muchas gracias, mi querido Mariano. Feliz cumpleaños, hombre. Ayer fue su cumpleaños. Le mandé un mensajito.
Yo no, caray. Sí, pero sí, mira, sí. Lo tengo al aire, que es lo más importante. Sí, no, no, de ninguna manera, Marianito.
No.
Lo iba a hacer al aire.
Claro, claro, pues es que es lo que merece el gran Domínguez.
El licenciado Mendívil.
Podemos hacer un acto de reconciliación con una comida, mi querido Yeye, el día de años que ya viene.
El día que tú quieras, licenciado Domínguez. Es el viernes, está complicadón para ti, es un tipo con mucha actividad social.
Uy.
Pero la próxima semana le pedimos a Verita que mate la tarde un martes, miércoles y lo hacemos. ¿Qué te parece?
Perfecto.
¡Cerrado!
¡Qué detallazo, querido!
No, hombre, le deseo
mi bien. Mi querido Mariano.
De verdad, uno de los causantes que estemos aquí tú y yo.
Sí, sí, sí.
Si no el causante.
¿Qué fue por ahí del 99?
2000. Sí, sí.
Oye, esta comida prometida me gustaría invitar al buen Pelitos y a Glenn de la Rosa para recordar viejos tiempos de la papaya.
Déjame sí. Saco un amparo antes entonces, pero con todo gusto. Y yo voy a llegar con
déjame
un amparo.
Hablar al torito. Marianito, te queremos.
Muchas gracias.
A ver, ahí están las mañanitas en francés. Ahí ponlas, va. Ponlas.
Et tourne, tourne la chance.
Wow.
Vole, vole, c'est
vrai. ¡Qué bonito! Francesista de cepa, señoras y señores, le decía Mendívil.
¡Qué barba!
Marianito, nos vemos la próxima semana.
Abrazo, gracias.
No,
gracias.
Hombre, gracias. En francés, las mañanitas, ¿eh?
Ni más ni menos. Seguramente está ahorita que en su pijama de seda, ¿no? ¿Todavía?
Sí, claro.
De seda, ¿no?
Sí, esas sí, de sí. Palazuelos, que es su compa.
Sí, desayunando, ¿qué será? Unos benedictinos. ¿No?
Benedictinos,
sí, muy
benedictinos.
Elegante. La verdad es el amigo más elegante que tengo.
Yo también. Definitivamente. Sí. Aparte, causante, ¿eh? De que estemos aquí, tú y yo.
La verdad es que...
El Liceo Mendívil.
Sí, ¿cuál? Sí, sí.
Es lo bueno de ser agradecidos, ¿no?
Sí, claro. Siempre, Chito, siempre. Bueno, siempre. Además, es un gran amigo. La
bueno,
verdad.
Ya ni hemos hablado de deportes, pero no, es que bueno, no hay pues, muchas notas, ¿va?
No, bueno, ayer lo del América, ¿no? Ayer
el América empató.
Fíjate que te acuerdas aquí lo comentamos y yo lo mantengo. Yo dije que si avanza el Pachuca, que yo creo que así va a suceder, les iba a traer unos pastes o algo así, ¿no?
Sí, uh-huh. Quedaste. Además, pues. No podemos mandar por ellos, sí tendrías que pedirlos tú.
Yo los traigo, sí.
No,
sí.
No creo que llegue al servicio este de mensajería rápida, ¿no?
No, desde Pachuca lo dudo mucho. No. A ver cómo le hago para conseguir unos pases. Pero bueno, 1-1, ayer empezó ganando el equipo del América con gol de Zendejas y luego Micolta en el minuto 40 puso las cosas 1-1. Creo que el América no jugó tan bien como suele hacerlo, bien el Pachuca. Y tomando en cuenta de que en la CONCACAF, Liga de Campeones, y que van ahí al estadio de los Tuzos, es un buen resultado para el Pachuca, definitivamente. La bola está en el aire.
Sí.
Pero hay gol de visitante. Entonces,
el Águila viene de derrota contra los Pumas y de este empate complicado, ¿eh?
Sí. Ahora,
¿contra quién juega el fin de semana?
Está, bueno, muy sencillo. No podría ser más sencillo porque es contra el Puebla.
Uy,
yo lo digo con todo respeto.
¿Podría? Si gana el Puebla, el Águila está
en crisis.
Crisis en crisis. El Águila,
¿eh? No, bueno, pues es que así pasa con los equipos que son muy populares, ¿no? Cuando estás bien, ¡ay, ya va a ser campeón! Y cuando estás mal, crisis luego, ¿no?
Sí.
Total. Así que 1-1 ahí en el Estadio Azteca, en el Coloso de Santa Úrsula. Insisto, pues, aguas, ¿eh? El empatito no es que es buen resultado para el Pachuca. Tiene la opción de empatar, o sea, 0-0, o obviamente de ganar, y con eso califica el equipo pachuqueño.
El Águila tiene que ganar, creo que 2-2, ¿no?
Bueno,
de 2-2 para arriba.
Si empatan, exactamente. Empatando o ganando el América.
Sí.
Pero tiene ahí el 0-0. ¿no? El Pachuca a su favor, o el 1-1 para que se vayan a tiempos excepcionales. Y hoy juega, dentro de ese mismo campeonato, hoy juega el equipo de los Rayados de Monterrey en contra del Columbus Crew, el único representante de la MLS, el campeón vigente de esa liga, contra los Rayados.
Que vienen inspiradísimos de haber dejado fuera Messi y compañía.
Ni más ni menos, es allá en casa del Columbus. Sí, sí. Columbus Crew, exactamente.
Gollito Vera Prendes, conocido como Jürgen, el Gollito Vera, muchas gracias, nos vemos en la segunda.
Venga, venga.
¡Vámonos!
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Sexo. Aquí está el consultorio sexual con Verónica Massa, la doctora Verótica en Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, Vero Massa, Verótica, que ayer estaba platicando de ti, Vero.
Ay, qué bien. Ajá.
Porque le estaba diciendo a unos compañeros de la radio que, la verdad, sale un tema y eres especialista. ¡Qué bárbara! ¿Cómo has estudiado y todo, eh?
Sí, soy una ñoña desde muy niña. Siempre fui, ya sabes, de esas de 10 de calificación en todos lados. Y siempre me ha gustado estudiar. De hecho, yo creo que no he dejado de estudiar nunca. Siempre estudio algo.
¿Y ahorita
algo,
qué estás estudiando?
Ahorita estoy estudiando canto y voz porque quiero trabajar unas cosas escénicas.
¿Sí?
Y estoy tomando clases con dos maestras y está
de
buenísimo.
Canto.
Sí.
¿Y cómo va la cantada?
Pues ahí va, ahí va.
Ahí va, echándole ganillas.
Estoy con la blusera y con Paloma del Cerro.
¿De veras? Sí.
Que es esta cantante argentina de música medicina.
Órale.
Entonces eso, pero siempre, lo que más me ha ocupado los últimos años es formarme como guía de meditación. Okay. Y guía en temas de conciencia.
¿Meditas de sí. hace mucho tiempo?
Sí.
Ok, muy sí. bien. Es que medita. Y luego también eres instructora canábico. ¿Qué me dijiste?
Educadora canábica.
Educadora canábica.
Ah, bueno, y las últimas formaciones que hice fue de sexualidad sagrada, que es justo la vinculación entre la sexología y la cuestión de conciencia y meditación.
Órale.
Todo un temazo que luego
¿se puede tener platicar. Sexo con meditación? O sea, ¿meditando o no?
Sí, no, de hecho, de alguna manera la sexualidad sagrada tiene que ver con que en cierto punto del encuentro erótico, sobre todo coital, o sea, penetrativo, entres en un estado meditativo, pero en conexión con la persona con la que estás. Y entonces, bueno, se abre el chakra, todos los chakras y todo, y es fabuloso.
Pero aquello no...
No, fíjate que al contrario, porque ahí es donde, sobre todo los hombres, entrenan el multiorgasmo a partir del control eyaculatorio, que es la base del tantra y del tao, y todas estas sabidurías de la sexualidad sagrada.
¿Qué cosas aprende uno contigo?
Ay, no, es fantástico. Un día hay que hacer un programa sobre ese tema.
Sí, sí.
Fabuloso.
Y aparte, luego haremos uno también de la cosa esta canábica, ¿no?
Claro, porque además trabajo mucho sexualidad y cannabis. O sea, yo voy interseccionando, voy vinculando okay. todo.
¿Y cómo es la sexualidad y el cannabis? O sea, ¿ser pues, el amor pachecos o cómo?
O sea, sí, de entrada, sí, pero porque depende, la cannabis funciona en diferentes niveles en nuestro cuerpo, sobre todo en el sistema neuronal y también en nuestra mente y nuestras emociones. Entonces, todo eso es lo que está implícito en la vivencia erótica. Uh-huh. Así es que se puedes usar desde CBD, el famoso CBD que no tiene ninguna cuestión psicoactiva, hasta realmente algo con psicoactividad. Y hay muchas maneras de hacer que te ayude en la erótica misma. Y aparte también para la salud, para cánceres vinculados con la salud sexual.
Órale.
¿No? Que ayuda mucho la cannabis.
No, pues sí, tendremos muchos temas que tocar.
Ay,
pero
bueno.
Por lo pronto vamos a las preguntas.
También.
Preguntas que puedes hacer si mandas un mensaje al 55-79-19-59-30. 55-79-19-59-30. Puedes salir al aire, a preguntarle a ver
lo que
tú quieras. Y si no, aquí tenemos pues muchas preguntas que nos han venido dejando. Julio dice, ¿la disfunción eréctil es psicológica?
Bueno, Julio, puede ser psicológica, depende de muchas cuestiones. Sobre todo yo creo que para responderte medianamente bien, dado que es muy, muy directa la pregunta, es ¿cuántos años tienes? Porque después de los 40 años, la disfunción eréctil se presenta en muchos hombres por una cuestión casi vinculada con la misma vida, ¿no? Que van teniendo ciertas modificaciones, los funcionamientos del cuerpo, y muchos hombres a partir de los 40 años presentan disfunción eréctil. Sin embargo, cuando se presenta en personas más jóvenes, definitivamente puede tener el origen en cuestiones psicológicas, en experiencias anteriores que te llevaron a no tener una buena erección. Hay algo que se llama miedo al desempeño, y eso es muy común, sobre todo en los hombres jóvenes, que como tienen miedo de no saben si lo van a hacer bien o mal, pues simplemente no tienen erección. Entonces depende de muchos factores, pero sí puede ser psicológica.
Ahí te va, este está muy interesante. Dice César, pregunta, ¿en las mujeres existe algo similar a la eyaculación precoz que tenemos los hombres?
Esta pregunta es interesante, ¿no? Porque muchas veces tratamos de equiparar lo que pasa en cuerpos femeninos con masculinos, pero no siempre es así. En el caso de las mujeres, no, como tal, pues pienso, ¿no? Me imagino cómo sería una eyaculación precoz en las mujeres que tuvieran un orgasmo muy pronto, ¿no? Como al medio minuto de estar en el encuentro, sí, claro, erótico. Eso no es tan común. Sin embargo, las mujeres presentan dos tipos de disfunciones, básicamente, que es el deseo hipoactivo y el deseo hiperactivo. En el caso del deseo hiperactivo, las mujeres quieren tener sexo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo está activado el principio de la respuesta sexual. O sea, todo el tiempo están excitadas. Y eso hace que quieran tener todo el tiempo un encuentro erótico, pero no por ello orgasmos, porque una cosa es el deseo y otra cosa es el orgasmo. Entonces, no, realmente no hay algo similar, y quizá lo más cercano sería este deseo hiperactivo. Y el hipoactivo es que no tienen ganas nunca.
Ah, ese es cuando nunca.
Sí, ese es al revés, ¿no? Por un lado tenemos exacerbado y por otro lado que casi no hay o no hay deseo.
Dice Claudia, no he tenido muchas relaciones, me imagino que sexuales, y me gustaría saber qué decir en medio del sexo. Creo que a veces mi pareja se puede aburrir si me quedo muy callada y quisiera saber qué decir o qué hacer. ¿Cómo puedo mejorar en este aspecto?
Ah, me encanta tu pregunta, Claudia, porque muchas veces nos obligamos a hacer cosas, aunque no nos nazcan, creyendo que es lo mejor en la práctica erótica, y la verdad es que no es así. No olvides que lo ideal es que tú llegues al encuentro erótico como eres tú. O sea, si hablas, adelante. Si no hablas, no pasa nada. A veces se cree, por los contenidos para adultos, por las películas, telenovelas y demás, que uno tiene que estar como perico en el encuentro erótico. Si eso te nace, ¿qué pasa? Hay quienes todo el tiempo están hablando, pues adelante, pero no te obligues nunca a hacer algo que no es parte de ti. Y no creo, la verdad, que tu pareja se pueda aburrir si te quedas callada. De hecho, más bien me ha tocado al revés, de personas que dicen, ay, es que habla demasiado, ya quisiera que se concentrara y hablara un poco menos. Entonces, realmente, haz lo que tú consideres mejor, cómo te sientas bien, y en caso dado, habla con tu pareja para preguntarle si le gusta o si preferiría que hables un poquito más, y pues bueno, sueltas
un poquito
la lengua.
Sí, ahí la comunicación es clave, ¿no?
Clave, siempre.
Totalmente. Oye, está en la línea Jessica, ¿te podrías poner los audífonos, por favor, Vero, para que le escuches?
Claro que sí, venga, Jessica.
Porque Jessica debe tener alguna pregunta. Jessica, ¿cómo estás? Bueno. Hola, Jessica. Sí.
Hola, buenos días.
Hola,
quisiera hacer una pregunta.
Venga.
Quisiera saber qué es la felación.
¿Qué es la felación?
La felación. Ah, bueno, la felación es una de las maneras, o felación es una de las maneras en que se nombra al sexo oral que se le da un nombre. Esto es cuando un felatio o una felación, que se llama también, es cuando nos introducimos el miembro masculino en la boca para hacer una estimulación oral que puede o no llegar al orgasmo del hombre.
Ahí está. Tenemos otra llamada. Gracias, Jessica.
Gracias.
Ya está por acá la línea. Claudia, ¿cómo estás?
Hola, bien.
Hola.
Te está escuchando Vero.
Hola, Claudia. Mucho gusto. Cuéntame.
Bueno, mira, yo tengo 25 años. No estoy muy grande, pero creo que perdí el libido. No hay algo que ya me excite o me prenda. Yo creí que era mi pareja, pero he tratado como de variar o de estar con alguien más y no.
Pues mira, justo es lo que estábamos platicando hace unos instantes, Jessie y yo, de esta cuestión que es una disfunción sexual femenina y que es el deseo hipoactivo. Esto es, desaparece, no se te antoja nada de nada. Y es una disfunción que puede tener su origen en una cuestión psicológica, en un algo que te pasó, o en algo también fisiológico, aunque por lo regular es más psicológico. Lo que yo te recomiendo, primero que nada, una preguntita. Cuando estás tú sola, ¿tampoco te estimulas nunca llegas al autoerotismo?
Sí, he llegado, pero igual me cuesta como la excitación.
Ajá, entonces yo te recomendaría que visites a una sexóloga o a un sexólogo clínico. Ahí sí se necesita que sea médico sexólogo o médica sexóloga para que pueda hacerte una serie de estudios en donde te diga si realmente es una cuestión fisiológica, algo que está sucediendo con tu deseo. ¿no? Porque si es el portal, la puerta de entrada a la respuesta sexual y no tienes esa parte, pues lo demás no va a llegar nunca. Y si también te pasa cuando estás contigo misma que dices, no, pues ni siquiera conmigo me prendo, pues quiere decir que, o más bien te recomiendo que sí visites a un especialista.
Okay.
Y se puede solucionar fácilmente por lo regular, ¿eh? O sea, no es nada complicado. Y sí te recomiendo que lo hagas porque una vida sin deseo, sin placer erótico, no te vas a morir, pero pues es, no vas a tener la alegría que podrías tener si vives una erótica plena.
Sí, bueno, muchas gracias.
No, gracias a ti. Fíjate que no, nunca había conocido a alguien que hubiera perdido el deseo, las ganas. Mira, qué interesante y qué buen consejo le diste en torno a buscar a un psicólogo, a un, sexólogo clínico.
Exacto.
Que le pueda ayudar. Y además, sobre todo el final, que es tranquila, que se arregla.
Sí, se arregla porque hay muchas disfunciones, muchas que vienen de la mente, del pasado, de vivencias. Pues es que también vivimos en una sociedad con mucha violencia sexual, con muchas malas experiencias, y eso influye, aunque aparentemente, no, ya lo superé, ya no me importa, pero el cuerpo guarda todo, ¿no?
Sí, totalmente. Vero, gracias.
Un gusto,
Jessy. Oye, ¿dónde te pueden localizar?
Búsquenme en mis redes sociales, en Instagram como Vero Massa, el Massa es con Z, en Facebook como La Doctora Verótica, igual en X o Twitter, y en TikTok, verónica.massa.bustamante. Y ahora, saliendo de aquí, voy a responder las preguntas que se quedaron sin respuesta.
Maravilloso, muchas gracias.
TikTok.
Gracias, de verdad, por estar con nosotros. 8:19 a.m. Hoy viene Ozuna a este programa. Hoy en este programa, Ozuna, en una súper exclusiva para la gran cadena EXA, para XFM. Pero en tanto, vámonos con Residente Cristian Nodal, Pólvora de Ayer.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en EXA. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en EXA.
A 2 días del estreno de su nuevo álbum, A New Star 1993, el rapero español Reels B causó un tumulto en las calles de la Colonia Condesa de la Ciudad de México, luego de que en redes sociales se difundió la noticia de que el cantante haría una convivencia con sus fanáticos ayer por la tarde en un domicilio de la zona de la capital. Miles de jóvenes atendieron al llamado y el rapero apareció en el balcón de uno de los edificios cargando una gran bocina en la que se escuchaba parte de su nueva producción discográfica. Algunos de los vecinos se quejaron de que los seguidores de Reels B causaron algunos daños en autos y alrededor.
Rick Harrison, cuyo programa de televisión El Precio de la Historia hizo famosa la frase "No lo sé, Rick, parece falso", estará en México. History Channel Latinoamérica ha confirmado que el exitoso conductor y empresario estadounidense visitará la CDMX el próximo 26 de mayo como parte de la gira llamada History Fest, con la que también visitó países como El Salvador, Guatemala y Costa Rica. El evento tendrá lugar en el Papalote, el Museo del Niño, y aunque todavía no se han dado detalles de cómo podrán adquirirse los accesos, se espera esta gran visita.
Tras el anuncio de su tratamiento por cáncer hace casi un mes, la princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció en las redes sociales oficiales de los príncipes de Gales. Este martes, el príncipe Louis, hijo más pequeño de William y Kate, cumplió 6 años y la fecha se conmemoró vía redes. La pareja real publicó un mensaje en el que se pudo leer: "Feliz sexto cumpleaños, Louis, y un agradecimiento a todos por los buenos deseos". Esto acompañado de una fotografía del pequeño Louis. Cabe recordar que cada año los príncipes comparten fotos de sus hijos en redes sociales por sus cumpleaños.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en EXA. La entrevista con Jesse Cervantes en EXA.
Ricardo Garza,
presidente del Consejo Mundial de Desprogramación Evolutiva, técnica que consiste en descifrar y liberar las emociones ocultas y repeticiones transgeneracionales asociadas al origen de cualquier síntoma, ya sea físico, emocional o situacional. Nos informará acerca de la ansiedad en la infancia.
Hola, aquí en la cabina de Jesse Cervantes, con nosotros Ricardo Garza.
8:47 a.m. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento. Gracias por la invitación.
Oye, ya has estado con nosotros varias veces.
Sí.
Por eso ya esto de la desprogramación evolutiva lo traemos pues prácticamente como muy cerrado a algunos, pero me gustaría que para quien pudiera no haber escuchado, antes de pasar al tema, que es buenísimo, nos explicaras de nuevo, por si alguien está recién llegado a esta sección o a este tema, tenga muy claro ¿Qué es la desprogramación evolutiva?
Claro que sí, la desprogramación evolutiva está diseñada para poder encontrar el origen de cualquier conflicto que tengamos, y siempre vamos a buscar en cuatro áreas específicas, que es el transgeneracional, y esto es a partir de la epigenética, heredamos información de los ancestros. Luego nos vamos a la parte de la concepción, que abarca la gestación, y luego vemos el parto, la infancia hasta los 6 años, y ahí encontramos todo conflicto emocional que podamos tener en nuestra vida, cualquier bloqueo que podamos tener en los aspectos de pareja, económico, emocionales, y podemos encontrar una solución muy rápida.
Bueno, una vez aclarado, el punto es que la verdad es que cuando me propusieron el tema dije, vamos a darle, porque de un tiempo para acá, creo, Ricardo, de la pandemia para acá, fue muy común escuchar la palabra ansiedad. Fue muy común escuchar que alguien tenía crisis de ansiedad, que a alguien la ansiedad lo estaba acabando, lo tenía en el hospital. Muchos artistas, por ejemplo, hicieron un alto en su carrera para controlar su salud mental, decían que se había visto afectada por el exceso o por la ansiedad que los estaba comiendo. Uh-huh. Y la propuesta de hoy, que me pareció muy buena, es la ansiedad en la infancia. Nosotros, como adultos, pues nos podemos dar cuenta. Exacto. Cuando estamos ansiosos y podemos saber qué tanto esa ansiedad nos está afectando y qué tanto esa ansiedad nos puede llevar a tomar malas decisiones. Pero los niños es un tema. Y a mí me encantaría empezar por preguntarte, ¿cómo identificar o qué puede llegar a ser la ansiedad en la infancia?
Claro, es un trastorno que sufren los niños y que si bien va a ser muy presente en el momento en el que ya empezamos a ver cómo se van comportando. Generalmente la ansiedad es un miedo profundo a algo, y habrá que ver qué ambiente están viviendo en la escuela, con los hermanitos, qué ambiente están viviendo con los amigos. Y se va presentando poco a poco, vamos viendo cómo va cambiando la personalidad. Hay unos que se ponen muy irritables, hay otros niños que se ponen muy miedosos, hay otros niños que se esconden, que dejan de socializar. Entonces vamos viendo que se presenta en cada niño una situación diferente. Aquí hay un tema importante también, tanto la ansiedad como el autismo son situaciones que nunca son igual en una persona que en otra. Una persona de repente puede estar sintiendo que le falta el aire, otra persona puede estar sintiendo que finalmente está sudando mucho, otra persona puede sentir solamente mucho miedo, hay personas que no pueden dormir, hay personas que explotan muy rápido. Entonces, en los niños, siempre recordemos que los niños tienen siempre más difícil la situación porque no tienen herramientas de solución de conflictos. Nosotros como adultos, se nos presenta un conflicto y tenemos herramientas para resolver. Los niños no. Por eso se graba todo en la infancia. Por eso mucha de nuestra propuesta es analizar la infancia. Entre los 0 y los 7 años, vamos a encontrar todas las heridas posibles de la infancia. Entonces, si un niño se siente todo el tiempo abandonado, vamos a encontrar entonces un niño con miedo a estar solo y puede encontrar en ansiedad. Si un niño se siente traicionado, vamos a encontrar un niño que quizás va a estar triste todo el tiempo. Si un niño se siente atacado, vamos a encontrar un niño que puede estar enojado todo el tiempo. Entonces, cuando se hace...
¿Y estas pueden ser huellas con las que cargue después como adulto?
El resto de la vida.
Ok.
El resto de la vida.
O sea, si un niño siente traicionado,
sí,
esta traición que le hicieron o que le estás haciendo al niño, sea tu hijo o lo que sea, sobrino, se la va a llevar para el resto de su vida.
El resto de su vida. Todos tenemos las 5 heridas de la infancia. Todos las tenemos. El punto es en qué grado las tenemos.
¿Cuáles son,
Estamos hablando de rechazo, que es la primera. Luego sigue abandono. Luego sigue humillación, traición e injusticia. Son las 5 heridas. Y estas heridas, una vez que se quedan grabadas en un niño, no hay manera de que se quiten. Y de hecho, aquí hay algo importante, Jessy. ¿Cómo enfocamos el tema? También son necesarias. ¿Por qué? Porque son herramientas de cómo yo me voy a estar defendiendo en la vida. Si yo no tuviera heridas en ningún momento, sería una persona que todo mundo estaría abusando en todos los sentidos de mi persona. Eso es para defenderme también. El problema es que si están en un fuerte nivel, por ejemplo, están en un grado profundo, vamos a encontrar así niños que estén ansiosos, preocupados, y se lo van a llevar el resto de su vida. ¿Cómo determinamos hoy en día, en mi etapa adulta, que sufrí una herida en la infancia? Lo vamos a encontrar siempre con mi percepción. Si yo percibo, por ejemplo, que todo es injusto y me ando metiendo en ayudar siempre al otro, tengo una herida de injusticia en la infancia.
Oye, fíjate, a mí en una sesión de terapia con mi psicólogo, llegamos a la conclusión de que mucho de lo que me pasaba tenía que ver con el niño que fui y que de alguna manera había sufrido tal y cual, que no voy a exponer ahorita, pero que había sufrido tal o cual cosa, ¿no? Sí. Entonces me hizo una, me hizo hacer una meditación de regresión, sí, para ir con el niño,
sí,
hablar con él y decirle, a ver, tranquilo, cabrón, todo salió bien. Mira, hasta me pongo chinito.
Sí, sí, sí.
O sea, todo salió bien. O sea, no te pasa nada. Y yo ahorita regresé, y se fue una locura, pero lo hice, y le dije a ese niño, güey, tranquilo. Mira, sí, todo pasó bien, todo salió bien. Exacto. Y tuve que calmar a ese niño para regresar y calmarme yo.
Claro, lo que pasa es que hay algo bien importante.
Eso fue una sesión de terapia, ¿eh?
Ajá, algo bien importante. El inconsciente es atemporal. El inconsciente tiene dos características principales. Uno, es simbólico. Es padre simbólico, madre simbólica. Yo puedo encontrar, por ejemplo, en el sol, en la tierra, en la leche, el simbolismo de la paternidad y la maternidad. Pero también es atemporal. ¿Por qué el inconsciente es atemporal? Porque lo que me pasa en el embarazo o me pasa en la infancia se sigue grabando hasta mi etapa adulta. Entonces el inconsciente, mi cerebro consciente interpreta el tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Pero mi cerebro, bueno, no es el cerebro, la parte inconsciente, que es la información epigenética celular, no determina el tiempo. Entonces lo que me pasó algo de niño me sigue pasando en mi etapa adulta.
¡Qué loco! Oye, pero a ver, explícanos algo, porque está muy interesante el tema. ¿Cómo puedo yo, sin caer en tanto asunto técnico de cuestiones cerebrales y demás? Yo soy una mamá convencional que estoy escuchando ahorita, que acabo de dejar a mis hijos en la escuela, 8:30, voy en el coche o en el transporte público, o soy un papá que esté escuchando. ¿Cómo puedo identificar o cuáles pueden ser los síntomas comunes de la ansiedad que puede estar presente en mis hijos? Que además ahora que estoy escuchando digo, ching, se la pueden llevar para toda la vida. ¿Cuáles son los síntomas, Ricardo?
Claro que sí. Mira, vamos a encontrar primero que los niños están muy nerviosos y empiezan a respirar muy rápido y de repente se empiezan a ocultar y de repente se empiezan o a estirar el cabello o a estirar la orejita y empiezan quizás a pegarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque es una energía que está guardada que no están logrando canalizar. Entonces, una vez que nosotros vamos viendo que el niño va cambiando su comportamiento, que está más triste, que está alejado, vamos determinando qué es lo que el niño puede estar viviendo. Primero que todo, identificar que hay un conflicto. Y los papás lo notamos inmediatamente, el cambio de comportamiento del niño. Pero en una generalidad va a ser muy asustadizo o muy explosivo. Y vamos a estar viendo entonces hasta qué grado llega nuestro hijo. Si está, por ejemplo, alejándose mucho de sus amiguitos, si está teniendo, por ejemplo, miedo a ir a la escuela, si está teniendo miedo a tratar con adultos, tenemos que empezar a encontrar cuál es el origen de ese miedo de este niño. Entonces, una vez que los papás ya comiencen a identificar algo, pues vamos a empezar a darle hacia atrás. Si tiene miedo a tratar con adultos, ¿qué pasó con un adulto? Maestro, algún primo mayor o algún tío. Si está teniendo alejamiento con los amigos, ¿qué está pasando? ¿Lo bullearon? ¿Qué le hicieron? Si está teniendo miedo, ¿qué vivió? Entonces, vamos viendo por ahí cómo se va comportando el niño y el origen que puede tener o que despierta esa ansiedad.
Ahora, yo ya detecté eso en mi hijo. ¿Qué hago?
Hay que liberar la emoción. Y esto es bien importante. ¿Qué tiene el niño? Tiene enojo, tiene miedo, ¿sí? Tiene mucha tristeza, se siente desprotegido. En su gran mayoría, y así, el conflicto es desprotección. Porque si me hacen bullying, no hay protección. ¿Sí? Si hay un tipo de abuso, no hay protección. Entonces, generalmente, el conflicto es la desprotección. Y siempre hay dos figuras importantes, que es la figura paterna y la figura materna, lo que son los arquetipos papá y mamá. Papá debe de proveer, proteger, impulsar. Y mamá dar amor, alimento y apoyo emocional. Pero la madre también se encarga del cuidado. Entonces, cuando la madre está encargada del cuidado, es importante saber que el niño necesita ser cuidado en casa, pero protegido por el padre. Y aquí va a ser importante determinar qué le faltó a mi hijo, protección o cuidado. En el cuidado es el cuidado personal, el alimento, el que se conduzca bien.
¿Y las madres solteras?
Aquí es un tema, muy, muy buena pregunta. Porque la madre soltera entra en automático en energía masculina. Haz de cuenta que, repito, proveer, proteger, impulsar, energía masculina, que es la figura paterna. Dar amor, alimento, apoyo emocional, es la figura materna. cuando está la madre soltera, pero no tiene apoyo del padre, en automático entra energía masculina, porque lo primero que tiene que hacer es proteger y proveer. Lo primerito que tiene que hacer. Entonces, nadie realmente, a menos que tengas cubierta la parte económica, nadie puede hacer las 6 funciones. Solamente es un equilibrio. Y puede ser, hace rato platicamos del simbolismo del inconsciente. Uh-huh. ¿Qué tal si mi hermano, o sea, el tío del niño, es el padre simbólico? Maravilloso. ¿Qué tal si el abuelito es el padre simbólico? Maravilloso. Y no tiene que ser hombre. Puede ser hombre o mujer. Aquí estamos hablando de simbolismos. Entonces, una tía puede ser el padre simbólico, el que provee y protege, y la madre da amor y alimento. Entonces, sí es muy importante entender la protección y el cuidado son la base fundamental. Realmente son los 6 elementos, pero el cuidado es la base fundamental para que el niño no esté estresado ni nervioso.
Oye, ¿y cómo podríamos? Porque es un tema que yo creo que tendríamos que regresar a ahondar más en el tema y de hecho pedir preguntas del público que nos manden para la siguiente ocasión que pudieras venir sus preguntas en torno, porque debe haber cualquier cantidad, padres solteros, madres solteras, hijos adoptivos, que también es otro...
Un gran tema.
Otro rol. Sí. Hijos adoptados por padres del mismo sexo. Sí. Hay muchísimo para dónde dar este tema y me encantaría seguir con el tema. Claro. Invitarlos a que manden sus preguntas al 55-79-19-59-30 o te las hagan en tus redes, que son...
Ricardo Garza MX en todas las redes sociales.
Ricardo Garza MX en todas las redes sociales. Pero sí tendríamos que hacer una segunda parte, pues está muy bueno. Claro. ¿Con qué reflexión nos dejas en esta primera sesión hablando de la ansiedad de los niños, en la infancia?
Claro que sí. Aquí la reflexión que les invitamos a hacer es que todo tiene solución, que todo tiene un origen, y una vez que encontremos el origen, podemos resolverlo. Encontrando el origen, vamos a ver qué le está pasando al niño. Y los papás desde casa, quizás sin tener que tomar una asesoría tan profesionalizada, pueden resolverlo en realidad. Si es miedo, ayúdenlo a liberar el miedo y a que se sienta protegido. Si es enojo, ayuden a liberar el enojo y que sienta que puede expresar sus emociones. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría que dejaran como reflexión que pueden manejar desde casa esta información y pueden resolver sus propios conflictos.
Y pues que te busque, ¿no?
Claro que sí, en Ricardo Garza MX1, para que puedan ver también videos de YouTube de larga duración en donde estamos explicando todo muy despacito.
Ya está, y luego regresas, ¿no? Para
hacer claro, mucho encantado. Que hablar.
Feliz. En torno a esto de la ansiedad en la infancia. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. 9 de la mañana en punto. Hoy festejo Álvaro de Luna y Timo.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, el querido Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gil Gilillo, es la segunda de espectáculos. ¿Qué nos cuentas?
Oye, pues ayer prácticamente la nota de la noche fue esta presentación que tuvo Madonna, en donde tuvo de invitada a Wendy.
Wendy Guevara.
Y entonces, bueno, el paso que vamos. Va a estar Lucía Méndez ahí arriba, ¿no?
¿Quién se lo iba a imaginar, mi querido?
Ni ella. Dios, ni Madonna, pues, ¿no?
Sí.
No, la verdad es que, mira, al final es un mérito que por las características de Wendy, que no es, pues, nadie formado, ¿no? No es un artista. Es un influencer. Te habla un poquito de la trascendencia que tienen las redes, ¿no? Y cómo pueden crear personajes grandes como Wendy en ese sentido, en el nivel de aceptación. Y pues hay que reconocer que no debe ser fácil subirse con Madonna, o que la misma gente de Madonna seleccione al personaje. Tiene que haber como ciertos perfiles. Y pues ahí estaba Wendy. Y la queso, ¿no? Decía, ¿no? Y la que soporte. La verdad es que, pues, mira, pues es un mérito, ¿no? No es fácil.
No, aparte, pues fue trending topic y todo este rollo.
Sí.
Fue la nota, exactamente, mi querido Gilirillo.
Fue la nota, y pues bueno, cada quien, a mí no me gusta lo que hace Wendy, ¿no? Porque realmente no sé ni qué haga, ¿no? Pero, pues no podemos negar. No. Que tuvo ahí una participación relevante y que pues prácticamente prendió las redes encendió las redes sociales.
Encendió, ¿no?, las redes sociales. ¿Y de qué forma, mi querido Gilirillo?
Sí, hay personas que te dan energía, dicen, ¿no? Y otras que te la chupan. ¿Tú qué prefieres?
No, Gilillo, que me den energía.
No, pues a mí que me la chupan. ¡Oh! No, no, no.
¡Qué lío! Oye, regresaste de Aguascalientes.
Regresaste con todo
de Aguascalientes, Gilillo. ¡Qué barba! ¿Qué te hicieron?
Mientras estaba Wendy aquí triunfando con Madonna, Cristina Aguilera estaba en San Marcos.
En la feria.
En la feria.
¿Cómo le fue?
Muy bien, Jessy. Se quedaron 10,000 personas afuera.
No me di.
De un lugar donde entran 40,000. Entonces se quedaron afuera, ella con un espectáculo maravilloso. 75 minutos duró el espectáculo, poquito más de una hora, y en cada musical estaba cambiando de vestuario. Dicen que, a pesar de que no es una compañía muy grande, son músicos como los básicos, que sonaban como si fueran 20, ¿no? Y con bailarines, y que ella espectacular, muy delgada. Entiendo que ella está haciendo una residencia en Las Vegas, o está por hacer una residencia en Las Vegas, y que esto de alguna manera pudo haber complicado en algún momento la negociación, pero como la amarraron antes de la residencia, sí tenía que cumplir el tema.
Ah, ¿no? Mira, pues qué bueno. Todo un éxito esta feria, ¿eh?
Sí, la verdad
está yendo increíble, la verdad.
Sí.
Pues entonces, qué bueno, Gilillo.
Y ahí viene Alejandro Sanz el 5 de mayo.
Eso, como debe ser. Gilillo, nos escuchamos mañana.
Mi Jessy, buenos días a todos.
9 de la mañana, 51 minutos. 9 de la mañana con 51 minutos. Abril, aquí aparece en escena Rake.
Escuchas el podcast de Jessy Cervantes en Exa. And the Oscar goes to... Toda la industria del séptimo arte.
What's next?
Novedades, estrenos, recomendaciones.
Barbie in the real world. That's impossible.
Cine con Rafa Sarmiento en Jessy Cervantes en Exa.
9 de la mañana con 3 minutos, el querido Rafa Sarmiento desde la madre patria, señoras y señores. Oye, mi Rafa, apenas acabo de terminar la serie de Caballeros. Voy lento, ¿eh? Okay. Pero qué buena está, qué cosa. ¡Uf!
Ah, te estoy diciembre, pero noviembre.
No. De verdad, véala, está buenísima. El final es
muy buena.
El final de la primera temporada es de locura. De verdad, qué buenas recomendaciones. Ahora me voy a la de Ripley.
Vete a la de Ripley, me la debes. Tendrás que encontrar momentos para que estés tú solo. Ya sabemos que a Mrs. Jessie no le está gustando de todo, pero... Pero tienes que buscarlo.
No, no, vas a ver, ya me voy a echar la de Ripley. Está muy buena, la de Caballeros es muy buena. ¿Y hoy qué nos traes, mi querido Rafa?
Hoy traigo una recomendación justamente, a ver, es una recomendación absolutamente para todos, pero yo creo que es una historia que va a resonar sobre todo en las mujeres. No es una serie nueva, Jessy, pero es una serie que no tuvo el ruido que debería de tener. Estoy hablando de Las Flores Perdidas de Alice Hart. Así se llama. Las Flores Perdidas de Alice Hart está disponible en la plataforma Prime. Tiene menos de un año. Fue estrenada en el verano de 2023. Esta es una historia realmente fuerte y lidia con muchos temas en torno a la violencia doméstica, a la violencia que sufren las mujeres, a los feminicidios, inclusive al maltrato, y cómo una persona puede reconstruirse a partir de esto. Reconstruirse por un lado, pero muchas veces para poder llegar a esa reconstrucción hay un camino largo, tortuoso y fuerte también de autodestrucción, de autoboicot, de incendiar absolutamente todas las cosas de tu vida por todas estas experiencias traumáticas que han vivido muchas mujeres, lamentablemente. Vivimos además, Jessy, en un país, México tiene severos problemas de violencia de género, de violencia doméstica y demás cuestiones que sufren las mujeres. Entonces yo creo que podrán encontrar ahí muchas reflexiones muy buenas. Y está todo construido a partir de un lenguaje mediante las flores. Al final del día, una de las protagonistas de la historia, que es ni más ni menos que Sigourney Weaver, esta la recordamos sobre todo por Alien, yo creo que es el film más célebre que tiene Sigourney Weaver, es una florista especializada, entonces te va hablando del significado de cada una de las flores. Y en esos significados, entonces van contando la historia de Sally. Sally es nieta del personaje que hace Sigourney Weaver, y es una chica que pierde a sus padres en un misterioso incendio. Y no quiero contarles más porque ahí se complica muchísimo la cosa. Probablemente ella tuvo que ver, probablemente no, eso lo tienen que descubrir. Muy buena la serie, está basada en el libro del mismo nombre, es de Holly Ringland, y son siete episodios nada más, los dirige Glendon Even. Y fíjate que me pasó algo muy gracioso. A ver, todo esto sucede en Australia, y de hecho la mayoría del elenco es australiano, y de pronto hay un personaje en un principio muy encantador, y conforme va avanzando la trama se convierte en un monstruo de verdad tan despreciable. Uf. Y yo decía, este vato lo conozco, men, yo a este vato lo he visto, este vato me suena. Pues claro, era Sebastián Zurita, ni no. más ni menos. Y dije, se parece a Sebastián Zurita. Y busco el elenco, y efectivamente, el buen Sebastián Zurita es parte del elenco de esta serie. Al decirte, al haberte descrito el personaje así de monstruoso y en un principio encantador y demás, te estoy diciendo al mismo tiempo que el personaje está logradísimo. El trabajo de Sebastián Zurita es real. Realmente bueno en esta serie. Como lo dije, en un principio te engatusa y tiene esta mirada y es encantador y qué sé yo, y de pronto viene una transformación que nos remite justamente al tema central de esta serie. Me da mucho gusto que un actor mexicano llegue a estas instancias, ya esté en series internacionales, habladas completamente en inglés, llevando un rol protagónico, esté en Australia filmando, y speak English very, very well. No, de verdad, muy bien lo de Sebastián Zurita. Entonces, lo repito, se llama Las Flores Perdidas de Alice Hart, es del año 2023, es del verano pasado, está disponible en Prime para la gente que ha vivido o no ha vivido esto. Yo creo que le va a dejar muchas, muchas, muchas enseñanzas, y vale la pena. Además, como obra audiovisual es realmente buena. Entonces, ahí está la recomendación del día de hoy, Millés.
Muchísimas gracias, mi querido Rafa. De verdad, muchas gracias. 9:09, nos escuchamos el viernes.
Perfectamente, así será, y ya te diré, a este vato yo lo conozco.
Gracias, mi Rafa, querido.
Abrazo.
9:09, exclusiva, regresando en este programa, Ozuna.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
Ozuna, cantante y compositor puertorriqueño.
Saltó a la fama con su música de reggaetón y trap latino, conquistando los corazones de los aficionados de todo el mundo. En la actualidad, cuenta con más de 41 millones de oyentes mensuales en plataformas. Ha consolidado su carrera musical debido a la impresionante discografía que incluye múltiples álbumes que ocupan los primeros puestos de las listas de popularidad.
Ya se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó.
Aquí en la cabina de Jesse Cervantes, Cenexa llega Ozuna.
Paren, por favor, los autos. Paren absolutamente todo, porque aunque usted no lo crea, está en este estudio, en esta cabina, en México, en Exa, Ozuna. ¡Caray! Ruge la afición. Ese, Ozuna, qué gusto tenerte aquí en Exa.
¿Qué se dice, Jesse, papi? Agradecido, estamos aquí, tú sabes cómo es, dándole. El gusto es mío estar aquí.
Oye, me da mucho gusto porque no solo traes una gira muy importante por el país, sino que estás aquí, estás en la radio, estás atendiendo a todo México, y eso habla del cariño de una carrera forjada con mucho trabajo, pero que además quieres seguir.
Pues mira, cuando venía entrando hoy, ayer venía entrando por el aeropuerto, uno de los aduanas me dice, aquí te ama todo el mundo, hasta mis hijos te aman. Eso es algo que es bien bonito, es algo que es especial. Siento que es algo único. Desde el primer día que vengo a México a hacer shows, a hacer videos, a compartir con la gente, ha sido con un cariño especial. Y qué mejor que empezar mi gira aquí en México, que la gente siente ese cariño. No vengo desde hace cuántos años, creo que hace como 3 años, ni recuerdo. Entonces ya es turno de México.
Oye, y además vienes con una nueva canción.
Eso es así.
Con Bad Gyal.
Eso es así.
Esta española maravillosa. Una canción que quiero que nos platiques de ella.
Pues mira, una canción que nació algo de corazón, realmente las cosas cuando se dan orgánicamente siempre fluyen. Fue un tema que hicimos en un campamento que estábamos haciendo en España, el productor mío Jean Pío. Y este tema salió de la natural, así con el palabreo de España, y lo primero que pensamos es quién puede hacer este reggaetón, quién puede hacer la química, quién puede hacerlo rápido. Llamamos a Bayal, Bayal colaboró de una, la disposición fue de otro nivel, y de ahí salió una química pues brutal. Estamos haciendo otros temas, y creo que Guay es un tema que es un hit, la gente lo ha aceptado, todo el mundo escribiéndome, todo el mundo activo, las plataformas. Entonces ahí está Guay con Bayal, se lo seguiremos dándole.
Oye, a ver, fíjate cómo Yalba. Se pronuncia Yal.
Bat Yal.
Yal. Sí. Es que yo, ¿cómo estuve investigando, eh? O sea, estuve investigando, oye, ¿cómo se pronuncia? O sea, le hablé a expertos de reggaetón y me dijeron, Yal. Pero Yal. Es Yal.
Yal.
Bat Yal.
Yal. Bat
pues
Yal.
La canción es maravillosa. Fuera de cómo se pronuncia, está increíble, la verdad. Y además, creo que esto de andar de tour te pone en contacto emocional con la gente, digo, fuera de las redes sociales.
Claro. Mira, nosotros los artistas, más especial yo, Ramón, no sé otros artistas, pero yo dependo mucho de los shows. Es 50% canción en el estudio y 50% el show en tarima. La gente se identifica, la gente conecta más, la gente te consigue. Puede tener una experiencia más bonita contigo y puedes mantenerte relevante. So, los shows son bien importantes para los artistas, para que mantengan ese posicionamiento, no de plataforma, sino de donde la gente te tiene y donde la gente te da cariño.
Eso quiere decir que esto que empieza en México debe ser una gira larga.
Eso, son 4 weekends, o sea, una girita larguita.
Okay.
Voy a estar un mes en México.
Oh, qué rico.
Me encanta.
¿Disfrutas la comida de México? ¿Te gusta?
¿Qué? Tú no sabes. Yo realmente soy bien, como que siempre como lo membro. Soy de los que donde quiera que voy pido mi taquito al pastor, pido mi nacho, pido mi poquito de pique, un poquito aquello. Pido siempre algo. No soy de los que como di que todas las comidas mexicanas, no te voy a mentir, pero mis tacos al pastor no pueden faltar cuando yo llego aquí.
Oye, vas a estar en la Ciudad de México el 30 de mayo, la explanada del Estadio Azteca.
Eso es así.
Que me imagino va a ser un concierto espectacular.
Eso es así. La gente sé que ya ha visto tips y cosas desde del último show que hicimos en Casa de Campo Las Romanas. Ahí empezó, pues, fue lo que el concepto nuevo de la gira. Y vamos a traerlo a México, algo bien especial, algo único. Sé que la gente lo va a disfrutar, una experiencia única, porque la gente pues no ha podido tener una experiencia con Ozuna. Si ha tenido música de Ozuna, ha tenido conciertos, pero no ha tenido una experiencia. Esta es la primera vez que hago un concierto con una experiencia aquí en México.
Oye, de ahí te vas a Puebla el 31 de mayo.
Ahí nos vamos a Puebla.
En el Centro Expositor de los Fuertes, que es un lugar espectacular, es un histórico bien lindo, espectacular.
Bien lindo. Bien lindo.
Seguro lo vas a disfrutar. De ahí te vas a Querétaro. No, otra ciudad histórica, el 6 de junio, el Lienzo Charro Hermano Ramírez. Luego Guadalajara, un lugar que nos están escuchando ahí en Guadalajara. Va a estar en la calle 2, el 7. Y luego te vas a Monterrey, al Estadio Banorte, un estadio.
Eso es así, el 9,
el 9 de junio. El 9. Un mes en México.
Voy a estar un mes en México.
Son 5 conciertos espectaculares, ¿no?
Eso es así. Creo que México se lo merece, ¿no? Creo. Sé que México se lo merece, como te dije, de todos lados del mundo. Voy a otro lado del mundo. ¿Cuándo vas a México? ¿Cuándo vas a México? Oh, te necesitamos. Me escriben todos los días los fans. Y gracias a Dios se dio, y gracias a Dios pues pudimos concretarlo.
Sí, tú vas a cualquier lugar del mundo. Cualquier lugar del mundo, y en una esquina, en un rincón, en un restaurante, siempre hay un mexicano.
Siempre, te digo que sí, es verdad, siempre. Fui a Israel, incluso, y como te dije, ¿qué podemos comer? Y lo primero que sale es la comida mexicana, hay comida mexicana, y después van las otras, pero la comida mexicana y lo que es el mexicano, está en todos lados, y eso es algo súper para nosotros, porque uno se identifica. Imagínate yo en Israel, encontrar a alguien que me identifique, pues, tal, mexicanos, nosotros somos iguales.
Oye, ahora que la música está presentando un panorama distinto, donde hay que estar sacando canciones a más velocidad, donde los streamings norman la popularidad, la carrera, los views, donde la radio también acompaña. Antes iba como más sola, ahora están las plataformas digitales, las plataformas de video.
Hay más herramientas.
Sí, pareciera que ustedes tienen que trabajar 24 horas del día.
Sí, es que así, es que tenemos que, mira, no te voy a ser sincero, no desde ahora solamente, desde que yo empecé en el 2016 era así, yo sacaba 2 canciones mensuales y 3 canciones cada 30 días, so, hay que trabajar 3 videos mensuales, más hay que hacer shows, más hay que hacer muchas cosas, no dormimos, yo estoy aquí, nosotros nos amanecimos ayer en el estudio hasta las tantas de la noche terminando un tema con un compañero de trabajo, con un colega, y para poder entregar a tiempo, para poder llegar aquí a tiempo, es un trámite completo, pero nos gusta.
Oye, dime una cosa, este asunto del estudio, ustedes pareciera que viven ahí.
Sí.
Y pareciera que fuera como si fuera un pez, cuando echas un pez a una pecera o al océano, o sea, que liberas a alguien, ustedes viven en el estudio, pues pueden pasar horas, ¿no?
Mira, yo tengo un estudio en mi misma urbanización de mi casa para poder estar bien con mi esposa y eso, porque imagínate yo en el estudio lejos, pues lo tengo en mi misma urbanización de mi casa para poder estar ahí, para poder compartir también con mi gente y poder compartir con mi familia, pero también tengo que trabajar. So, hice ese junte cerca y ahí nosotros trabajamos, nos pasamos el día, vienen las ideas, tengo mi oficina, muchas cosas. O sea, concretamos nuestro estilo de vida y pasamos más horas entre nosotros el equipo de trabajo que con nuestra familia real.
Oye, acá en México dicen que la música se mama, es decir, vas creciendo con la música con la que tu familia escuchaba,
claro,
tu madre, tu padre, tus tíos, esas reuniones que se hacen en casa. ¿Tú con qué música creciste?
Pues mira, realmente crecí, de aquí estaba Marco Antonio Solís.
El Buki.
El Buki estaba de aquí, estaba Juan Gabriel, mi mamá, me crié con mi abuela era, ya tú sabes, con la música a las 8 de la mañana un domingo, ya tú puedes imaginar. Estaba Juan Gabriel, estaba el Buki, estaba Luis Miguel de aquí. En reggaetón, pues Don Omar, Yankee, Wisin y Yandel. En aquellos tiempos, Baby Rasty Gringo, Trevor Clan, Héctor el Fader. Si te digo, no termino. En salsa, Frankie Ruiz, Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Gran Combo, con toda la música por dentro.
Y tú, me imagino que volteabas y al cielo y decías, quiero ser como ellos.
No, realmente no. Realmente
¿no?
Yo me la vi.
¿Cómo vivías esa
como
época?
Que no era así. Realmente como que no. Yo nunca deseé de que voy a ser artista o eso llegó como que bien solo. Yo sí trabajaba para eso, o sea, como que trabajaba todo el tiempo, amor al arte, me encantaba el arte, sea el sacrificio que tenía que hacer, moverme de donde tenía que moverme, donde hubiera un estudio abierto para mí, yo iba a aprovechar esa oportunidad. So, desde bien pequeño lo hice, desde que, pues, te digo, 10, 12 años que me abrieron las puertas de un estudio, aproveché cada hora que fui ahí, pero nunca quise ser, y que voy a ser grande, que quiero ser, no, yo siempre trabajé en mi trabajo normal, pero mi hobby nunca dejaba de ser la música.
¿Y en qué trabajabas?
Trabajé en McDonald's, trabajé, si te puedo decir, en todas partes, Church, trabajé con mi abuela en un negocio de misceláneos de mujeres, trabajé en una tienda de relojes, ¿qué te digo?
Pero siempre con el hobby de la música.
Siempre, todo el tiempo. Me mudaba a Nueva York, allá buscaba donde el estudio más cerca, me conectaba, yo mismo pagaba mis horas de estudio con mi trabajo, porque me gustaba siempre trabajar, y yo mismo me pagaba mis horitas, 2 horitas, iba ready con mi canción para no perder el tiempo, iba con mi pista, así bien siempre.
¿Y qué canción o en qué momento te das cuenta que ya vas a ser cantidad, vas a ser estrella, pues mira, de la música?
Cuando fui papá, cuando me nació mi primera hija, y yo dije, pues, ya ahí como que, te digo, eso pasó como en un mes, ni me di cuenta. Nació mi hija, en ese momento trabajaba con Gelostal, que es un artista bien, incluso venía aquí a México esa primera vez a una plaza de toros, y tenían un concierto y yo era el corista de él. Yo pues en ese momento estaba así bien pero no bien, y nos cayeron una fecha, nos pusimos bien, todo el mundo se puso bien, y ahí mismo pues yo empecé a grabar canciones. Hice una canción que se llama Si tu marido no te quiere, porque iba a ser un plan de medio para República Dominicana, y esa canción lo que hizo fue que fue un boom en mi carrera, la radio, todo el mundo la aceptó, y yo lo que hice fue, como te dije, sacaba 3 canciones cada 30 días y sacaba 3 videos, siempre consistencia. Yankee me ayudó mucho, lo que es Arcángel, Farruko, estos muchachos siempre me ayudaron mucho, me colaboraron en remix, me montaron en cosas que realmente yo estaba empezando, igual que como productores como Yamp y como otros productores me dieron la mano, que eso es algo que tenemos que tener arrancando la oportunidad, y ellos me la dieron, soy realmente agradecido, y así fue que empezó.
Oye, y es que es una bendición encontrar quien te dé la mano. Tú ahora estás en una posición donde puedes brindar esa ayuda, ¿lo haces?
Todo el tiempo, siempre hemos ayudado a muchos artistas desde nuestros comienzos, o sea, te puedo decir sin números en general. Nosotros colaboramos, somos de los más que colaboramos con artistas nuevos. Me encanta siempre mantenerme relevante y tener ese conocimiento de las cosas nuevas, y qué más que los artistas nuevos te la dan.
Oye, y ahora hay una corriente mexicana de reggaetón.
Sí, súper dura.
Bien importante, con Bugueto, Malilla,
Ucelito,
todos ellos.
Me encanta lo que están haciendo.
Qué bueno que te gusta, porque la verdad es que sí, aquí estamos como bien ansiosos de que pase algo con un mexicano, ¿no?
No, es que eso va a pasar, créeme que eso va a pasar, siempre va a ser así. Lo que pasa es que, como te dije, todo toma tiempo, todo es como que con trabajo, todo esto es con consistencia, y yo sé que los muchachos le están dando, ya están llegando allá, en Puerto Rico se están escuchando, en Miami, en todas partes, ya tú los escuchas y tú ves, antes tú no veas eso, sobre ellos están haciendo su trabajo.
Oye, y un fan tuyo así de reggaetón, de estos que ya sabes, comen reggaetón, cenan reggaetón, él supo que venías. Está aquí, por cierto.
¿Dónde está?
Ahí está, levanta la mano.
La máquina.
La máquina.
Dime, papi. Placer.
Y me dijo, no, dile por favor que si viene algo más de los dioses.
Sí,
hiciste
sí,
con
sí,
Anuel.
Sí. Claro que sí, viene otro disco con Anuel, no sé si se llaman Los Dioses, sabes que estamos para cambiarle el nombre y eso, pero sí tenemos un disco, tenemos más de 10, 12 canciones ya hechas, vamos a seguir haciendo algunas 20, 30 más para escoger algunas 10, 12 y ahí sacar el álbum este año.
Oye, cuando son dos personas, bueno, sé que llevan una muy buena relación, eso me dijo
claro, mi hermano.
Exactamente, pero ¿cómo seleccionar cuando hay 30 canciones y son dos? Ponerse de acuerdo.
Pues mira, realmente se nos hace bien fácil porque tenemos un gusto bien similar de lo que son tonos, de lo que son letras. Como que no sé por qué cada vez que nos juntamos, él da lo mejor de él y yo doy lo mejor de mí. Se me hace muy fácil y yo sé que a él también hacer música juntos. Es bien, los gustos son bien similares, vamos bien listos, somos competitivos a la hora de querer hacer un tema que se parezca a aquel, que aquello, que lo otro, que no tenga, que tenga. Es como que es una fiebre y realmente, ahora que me lo preguntan, analizándolo bien, se me hace bien fácil trabajar con él.
Qué bueno, porque no hay nada como uno, la confianza, ¿no?
Claro.
La confianza de trabajar con alguien que sabes que, o sea, hay una, sí, comunión importante, que los dos se creen, es decir, que uno cree en el otro cree en el otro.
Eso es así.
Y las decisiones fluyen de una manera espectacular.
Por eso,
¿no?,
es que pasan cosas duras cuando hacemos música.
Oye, después de México, ¿a dónde se va Ozuna?
Pues mira, realmente empezamos en Estados Unidos, estamos cerrando si lo hacemos Miami, Nueva York, pero empezamos Estados Unidos en julio, así que estén pendientes de mis redes sociales que vamos a estar anunciando eso también.
Una gira larga, me imagino, Estados Unidos.
Esa gira es hasta casi diciembre.
Bueno, pues la verdad es que hay que estar muy pendientes de lo que Ozuna genere en su gira por todo el mundo, porque imagino que empiezas acá, pero es una gira.
Sí,
que...
voy después de México, pues voy a Estados Unidos casi hasta diciembre y voy a España, hago algunas fechas en España, después terminamos en Puerto Rico y ahí seguimos Latinoamérica.
¿Va a ser Choliseo?
Voy al Choli si Dios quiere, diciembre.
¿Sabes qué? Era una ilusión de vida ir al Choliseo. Era como un sueño. O sea, nunca había ido en mi vida y es que tenía unas ganas de ir. Y fui a pasar Año Nuevo.
A Puerto Rico.
A Puerto Rico, con nuestro buen amigo Edgar.
Ya.
Me invitó a vente acá a pasar Año Nuevo con la familia.
Ya.
Y estaba Yankee en esta serie de, no sé qué hizo, 10 o 15 shows.
Este concierto, sí.
Y fui al Choliseo a ver a Yankee. ¡Qué maravilla de lugar! Porque es un lugar que tiene una magia muy especial.
Es icónico. Es que, como te estaba diciendo ahorita, las cosas cuando salen de corazón y orgánicas siempre se dan. Es un sitio que tiene un concepto, tiene un porqué. Don Cholito era una persona bien ilustre en Puerto Rico. Era una persona que realmente nos dio entretenimiento por muchos años. A mí, que soy era muy pequeño, pero también a nuestros abuelos, nuestros padres. Y qué mejor vibra que esa, cuando tú vas allí, tú la sientes, ahí se siente la música, se siente el entretenimiento, se siente algo muy inexplicable. A mí me pasa, mira, todos los artistas de Puerto Rico, para ponerte por ejemplo, viajamos al mundo haciendo shows, y el show que más nos preocupa, y es solamente uno, es el de Puerto Rico. Viajamos al mundo y voy a México y me siento relajado, en Puerto Rico se me cae el pelo, el estrés, y quiero dar, y no sé por qué. No tengo una explicación, como que no es que no me lo disfruto, pero me extra preocupo, porque quede el mejor show en mi casa, en mi gente, y es algo como que tenemos todos los artistas de ahí.
No, tiene una magia espectacular,
súper.
De verdad que sí. Y qué bueno que vas a regresar. Ozuna, vamos a recordar las fechas que vas a estar en México, ¿te parece?
Vamos allá,
de una. Los voy a decir yo porque aquí las tengo, ¿no? Vas a estar aquí en la Ciudad de México, en la explanada del Estadio Azteca. Atención, explanada del Estadio Azteca, 30 de mayo. Puebla, que nos están escuchando en Puebla, 31 de mayo, último día del mes de mayo, en el Centro Expositor Los Fuertes, un lugar maravilloso, de verdad. En Querétaro, 6 de junio, en Lienzo Charro Hermanos Ramírez. En Guadalajara, la calle 2, el 7 de junio. Y en Monterrey, el 9 de junio, en el Estadio Banorte. Además que vamos a tener pues todo un mes de especiales de Ozuna.
Vamos a estar ahí, casi voy a estar 2 meses, porque voy a estar viniendo este mes. Tengo varias músicas y varias cositas que voy a estar trabajando con artistas de acaso. Voy a estar aquí estos 2 meses, 3 meses metido en México.
Te vamos a llenar de tacos al pastor.
Le voy a meter en la madre.
Sí, total. Ozuna, muchas gracias.
Gracias a ti, papi. Gracias por tu tiempo y gracias a todos esos radio oyentes. Estamos bien activos y los quiero mucho. Vamos a empezar la gira en México. Se lo merece México. Muchas sorpresas y muchas cosas lindas de parte del Oso.
Mira, te mandan saludar acá de Monterrey, de Querétaro, de Puebla, de Mérida.
Saludos de Monterrey, Puebla, Mérida, Los Cabos, Acapulco, Veracruz, Chihuahua, todo México.
Oaxaca,
todo México,
los
amo mucho,
Zapopan,
México,
los
amo mucho, de verdad que gracias por ese cariño que siempre me dan, los amo y me quedo corto, así que esperen esta gira, vamos a disfrutar mucho y mucha sorpresa, no se lo pierdan.
Seguramente, Ozuna, gracias.
Gracias a ti.
Vamos a continuar.
Si tú perreas, yo perreo, lo que ves te sube. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, llegó la segunda del extraño, fascinante, único y maravilloso mundo de Alfonso Arturo Vera Prendes de Poncho Vera. Mi querido Ponchito Vera, ¿qué cuentas? ¿Qué dice el mundo del deporte? Hace rato casi ni hablamos de... Bueno, ya hablamos de la América, ¿va?
Sí, un poquito de la América, que empató, de que hoy juega el equipo de los Rayados contra el Columbus Crew, bueno, se vende la casa de Columbus Crew. ¿Vas a ir al clásico tapatío este fin?
Fíjate que no.
Ahora sí no vas a ir.
Es que fui a ver al Atlas contra el Cruz Azul.
Sí, me contaron que te la pasaste muy bien ahí.
Me la... Uf.
Sí, bomba. Buen juego. Oye, la verdad, un 2-2.
No, sí, pero bueno... Digo,
con sabor a derrota.
Bueno, o sea, no iba ganando el Atlas 2-0.
Con sabor a derrota, porque ganó 2-0 y les empataron.
Sí, pero bueno, yo creo que sinceramente no estoy anímicamente... hablando del fútbol, o sea, el Atlas no me tiene anímicamente al 100 como para ir a arriesgarme a un bochorno en el Jalisco. Un día después de mi cumpleaños me deprimiría demasiado.
No, es lo mismo y le metes calambrito al hígado, ¿no? El,
y ya no, no y falto el lunes, entonces ¿para qué?
Y llegar crudillo, pues no.
No, Benita, no, esas cosas no se hacen. No.
¿Has llegado al estadio crudón? Sí. No, yo porque tu cumpleaños sí le vas a meter ahí un...
Fíjate que crudo
vas
no...
Vas a lubricar el cobote
ahí
con... Pero
el pasado sábado, sí fuimos los últimos en salir del azul.
Ándale.
Los azul.
¿El domingo?
El domingo, perdón.
El domingo. Bueno.
Últimos de que ya no había puertas abiertas.
O sea, ya de que ya...
Se ahoga, don, me abre la puerta. Va a poder salir del estadio.
Ya se ha ido Anselmi y todo el mundo ahí.
No, ya vimos pasar. Ah. Está muy chistoso. Salen, atraviesan la cancha y salen por el túnel que da la Plaza de Toros.
¿No? ¿Sí has entrado a la parte de los vestidores del azul?
No.
Hay unas escaleras. Tienes que subir o bajar unas escaleras porque no son eléctricas. Kilométricas, ¿eh? O sea, llegas y ves cómo es el estadio azul que es como que para abajo.
Sí.
Entonces, digo, así entras, digamos, a la puerta para ingresar a los vestidores. Y unas escaleras que tienes que bajar, y la cosa es que luego súbelas. Imagínate después de jugar un partido de fútbol.
Sí, no, pues, pero ahí pasan los jugadores, los visitábamos a todos, nos saludaban. Muy bien, buen ambiente en el azul. El palco, bueno, por lo menos, Verita.
Mucha seguridad, ¿no? Va a haber un operativo, pues, especial para resguardar el clásico tapatío.
Te voy a explicar una cosa. El Jalisco es un estadio mucho... O sea, el Akron este nuevo es como una nave y muy tiraceite, ¿no? Pero el Jalisco está en la colonia, en el corazón de la colonia Independencia.
Sí.
Es un estadio que está en medio de una colonia popular. Es decir, enfrente del estadio vive gente.
Ahí estás.
Hay gente que vive enfrente del estadio.
O sea, no hay ni estacionamiento.
No. Bueno, hay un estacionamiento empedrado, claro. Muy chiquito.
Ajá.
Pero la productora que es de allá puede... Está en la colonia Independencia. Uh-huh. Una colonia popular. Y mucha gente que no tiene abono ni tiempo ni ganas de ir al otro estadio Curro, la Chiva llena el Jalisco. O sea, en este partido,
claro,
está muy dividido porque sí, la afición del Guadalajara, que no, pues que compra un boleto más barato, va y se mete al Jalisco.
No, y muchos que habitualmente no van al estadio, al tratarse de Atlas, van, ¿no? O sea,
seguro. O sea, va a ser un entrado, no.
1,500 elementos, va a estar la Guardia Nacional también.
Pero ahí, fíjate que...
Es un partido que está calificado como esos de alto riesgo.
Sí.
Así está calificado,
es,
¿no?
Que
porque
por...
va a pasar algo. La rivalidad.
Sí.
¿No?
Sí.
La rivalidad. Oye, y a ver, de ninguna manera voy a decir que...
Es un lío entrar y un lío salir, pero así, sí.
Que sea mala la afición del Atlas, ni mucho menos. Pero no. No, pero pues... No, luego, hay un grupo que sí es medio... Que es... Pues es entrón, ¿no? Entrón, digamos.
Ah, la barra. Se quedan con el querido Jordi Rosado, también con Manolo Fernández, mi querido Jürgen, el Goyito, ven hasta
gracias.
Mañana.
Aquí estaremos.
Un placer estar contigo.
Mañana
aire.
Es la previa de tu cumpleaños, ¿no? Mañana.
La previa, sí.
Y vamos a empezar previa. A celebrar ya mañana. ¿Todavía no?
¡Desde temprano, Vera!
Es que tu cumpleaños cae en viernes, ¿va?
En viernes.
Ay, orejas de perro.
¿Qué te pido?
Dios nos agarre confesados.
¿Qué te pido?
Pues una cerveza de esas de bola, por favor. No.
Gracias, Verita.
Gracias.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.